Miguel, desde Posadas Misiones, Ariel Sayas te saluda. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, querido Ariel, y como siempre, feliz año 2021 para vos, para todo tu equipo y para tu audiencia.
Gracias, Miguel, muy amable.
Así que muchas gracias por estar en contacto, como siempre, así que gracias.
¿Cómo titularías lo que ocurrió ayer?
Yo titularía: Estados Unidos es un imperio fallido.
Mira vos.
Es decir, no un Estado fallido, sino un imperio fallido. Uh-huh. ¿Y en qué sentido? Porque habría que contextualizar hecho bochornoso del día de ayer, que reflejan la fotografía de un país bananero, pero que tiene causas más profundas. Uh-huh. Estados Unidos, desde los padres fundacionales hasta más o menos la década del 60, hasta la guerra de Vietnam, podremos decir, uh-huh, tuvo una élite política blanca, anglosajona y calvinista, que tenía como doctrina fundamental una teología política en la cual se autoconsideraban el pueblo o la nación destinada por la humanidad, destinada por la providencia a regir los destinos de la humanidad. Uh-huh. Sin embargo, esa nación perdió población blanca anglosajona y calvinista fue perdiendo, que se fue sirviendo de un sistema político electoral arcaico. Uh-huh. Mientras ellos pretenden dar clase de democracia al mundo en un régimen indirecto, hemos visto el caso de cómo George Bush, perdiendo las elecciones, asumió la presidencia, o el caso del mismo Donald Trump, es decir, cómo los colegios electorales bloquean a una verdadera democracia cuantitativa y representativa, como es la esencia de la democracia. Este sector fundacional se sirvió de este sistema que diríamos poliárquico más que democrático, es decir, un régimen en el cual una oligarquía se sirve de la democracia para detentar el poder. Uh-huh. ¿Esto por qué? Porque la inmigración hispánica y afroasiática fue agrandándose en cantidad y en reproducción, y hoy cuestiona el multiculturalismo, cuestiona a esa supremacía blanca. Y de alguna manera Donald Trump fue la expresión de una supremacía blanca que se autodenominaba patriota y soberanista en contra del otro bloque cultural, es decir, Estados Unidos está dividida culturalmente, sí. Y por lo tanto esto quedó reflejado, y hay un empate social, porque Biden hizo la elección más grande de la historia del partido demócrata, sacó 74 millones de votos, pero Donald Trump, a pesar del desgaste que había tenido producto del COVID, etcétera, hizo también una enorme elección, 60 millones de votos tuvo. Uh-huh. Entonces, desde un principio no reconoció, y los movimientos de derecha extremista en Estados Unidos, hay alrededor de 7.000 organizaciones terroristas de derecha y que proclaman la supremacía blanca, uh-huh, y racista a nivel mundial, todos seguidores de, en este caso, de Trump, uh-huh, Más las redes sociales y más la radicalización que hizo Trump de su discurso, no reconociendo a Biden, a Biden, presidente electo, hizo de que ayer un trámite formal que era la certificación de los congresales para proclamar al presidente electo que tienen que asumir el 20 de enero, ellos ya venían preparando lo que podríamos denominar en términos de la categoría que conocemos en América Latina, un autogolpe.
Ah, mira.
Es decir que, claro, un autogolpe en el cual supuestamente había un fraude y ese autogolpe lo tenía que hacer el vicepresidente, porque la sesión estaba presidida por el vicepresidente Pence. Y sin embargo, el vicepresidente se niega a hacerlo y allí las turbas entran directamente al Congreso, llaman la atención como entraron ahí adentro del Capitolio, así como aquella vez entraron al Congreso, o sea, te acordás, en la época de la Rúa, y en el Congreso había puertas blindadas, y hacen tal, diríamos, una escena fotográfica de un país en declive, en decadencia, en el cual hoy todos los países del mundo dicen que Estados Unidos debe modernizar su democracia, una escena digna de un país del África, a la cual ellos tanto critican y que son en realidad víctimas del sistema y no ganadores del sistema, como ellos, a tal punto que hubo 4 muertos. Con una total irresponsabilidad, Trump llamó a la violencia, pero esto en realidad, lo que saben en Estados Unidos, este llamado a la violencia viene siendo dado aproximadamente hace un mes. Era una fotografía cantada por todos estos grupos de derecha radicalizados, blancos, en el que se declaran superiores a sus conciudadanos, y que no, por lo tanto, siguen pensando que Estados Unidos es la nación que tiene que regir al mundo. Es decir, que de alguna manera Trump sufre las consecuencias de un país que quiso globalizar, por eso el imperio fallido, que quiso globalizar al mundo sin que Estados Unidos sea globalizado.
Hoy Estados Unidos, la duda que nos queda a todos, después de lo que veíamos ayer, y esto es lo que me gustaría profundizar contigo, Miguel, que sos un académico estudioso en esta materia ya hace décadas, ¿Estados Unidos sigue siendo una potencia después de esto?
Sí, es un actor, podríamos llamar en términos ya de la multipolaridad naciente del siglo XXI, que Estados Unidos es un actor hegemónico mundial, con otros estados, con China, con Rusia, es decir, hay una multipolaridad. Sin ninguna duda, Estados Unidos es un actor hegemónico a nivel mundial. Lo que ocurre es que esa hegemonía, en relación al poder, al andarivel exclusivamente económico, ha perdido el liderazgo económico, mantiene el liderazgo militar, mantiene el liderazgo monetario, mantiene el liderazgo en las finanzas, en la revolución. Sin embargo, ha perdido el liderazgo en dos andariveles. En el andarivel económico, China hoy exporta y tiene mucho más, que tiene un PBI de 5 billones de dólares y es el mayor acreedor de los Estados Unidos, de los bonos en dólares de los Estados Unidos, y al mismo tiempo China ha superado en la revolución industrial, en la cuarta revolución industrial, en lo que hace a la tecnología de la inteligencia artificial, de la robótica, del Big Data, es la primera potencia tecnológica mundial, algo impensable hace 10, 15 años atrás.
Impresionante.
Entonces, Estados Unidos, en esto, por eso llamaba un imperio fallido, porque su propia creación, que es intentar hacer del mundo una aldea global del libre comercio, y que generó sus propias consecuencias en su propio territorio, porque Estados Unidos, al irse las inversiones norteamericanas a otras regiones del mundo para generar más rentabilidad y menores costos que en la propia Estados Unidos, fíjense que ahí se habla de la deslocalización de la producción, hizo de que Estados Unidos hoy tenga 50 millones de pobres.
Claro.
Estados Unidos es un país que tiene, en términos de estructura social, tiene la pobreza de un país del llamado tercer mundo. Entonces, aunque con Trump habían recuperado lo que él llamaba la reindustrialización en la América profunda, en la América más rural, más diríamos no tan en las grandes ciudades, que era el voto, donde está el voto duro de estos supremacistas blancos, pero atrás lo que lo terminó, liquidando fue el tema del COVID. Sin el COVID era impensable la derrota de Trump.
Claro.
Y esta situación hace de que se haya creado dentro del Partido Republicano este ala radical totalitario extremista. Es un ala novedoso dentro del Partido Republicano, porque Trump en realidad no viene de la política tradicional, es un Northside.
A ver, para que los que más o menos seguimos la política norteamericana, ¿esto estarían más a la derecha del Tea Party?
Más a la derecha que el Tea Party. Entonces, más a la derecha que George Bush hijo, que salió a decir ayer que Estados Unidos era un país bananero, él lo dijo expresamente. Entonces, y que el Tea Party, que era un movimiento que nace luego de la derrota de Bush hijo.
Exacto.
Entonces, esto es una línea nueva, novedosa, yo creo que no va a desaparecer, que Trump ya la incorporó a la política norteamericana, porque refleja en profundidad lo que va más allá de Trump. Trump lo pone sobre la mesa, que es el quiebre cultural de la Estados Unidos blanca, que ya no domina el sistema político, económico, financiero, militar norteamericano, y por lo tanto está peleando contra el multiculturalismo emergente, que el voto o la población hispánica y afroasiática. Y esto, reitero, ya había sido advertido por estrategas norteamericanos. Por ejemplo, siempre se habla del último libro de una estratega norteamericana del choque de las civilizaciones, que escribió un libro llamado Choque de las Civilizaciones, Samuel Huntington, pero que murió el año pasado. Pero sin embargo, el último libro de Huntington se llama ¿Quiénes somos? Y allí él, como era un halcón, o sea un duro, alerta en el libro esto que ocurrió ayer, diríamos, pero que ya se venía dando desde los elementos subterráneos de la sociedad norteamericana. Y este proceso empezó luego de la derrota de Vietnam, y no olvidemos de las luchas civiles por los derechos civiles, porque la cuestión de la esclavitud en Estados Unidos con Lincoln en el siglo XIX, la guerra de secesión, a pesar de que abolió la esclavitud, no solucionó el problema de una democracia selectiva, racista y secesionista.
Sí.
Por eso es un sistema electoral arcaico. Entonces, los negros se han levantado en forma violenta con dos líderes raciales muy importantes en la década del 60, que fueron Martin Luther King y Malcolm X, Luther King, premio Nobel, y también la figura extraordinaria de uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos, que se niega a ir a Vietnam en su condición de islámico y negro, que es Muhammad Ali, que se cambia el nombre de Cassius Clay por Muhammad Ali y va preso. Claro. Entonces todo esto y las políticas de tolerancia cero en términos de seguridad, en realidad era que las cárceles norteamericanas, que son las que tienen mayores presos en el mundo, 2 millones de presidiarios hay en Estados Unidos, el 70% son negros y afroamericanos. Entonces, esta situación, reitero, explota con Trump. Uh-huh. Y también por las características imprevisibles del personaje, que él fue el que llamó y luego ahora llama a una transición ordenada, sí, sin ver los costos políticos que eso ocurrió y que hoy hace de que Estados Unidos esté siendo observado por el mundo entero, y porque pasó de ser la maestra de la democracia a ser la mayor aplazada de la democracia.
Uh-huh. Miguel, la última pregunta. ¿Qué futuro ves con Trump en la política y qué efectos puede tener en nuestra América Latina? Aquí hemos tenido ejemplos, intentos, como por ejemplo el de Bolsonaro.
Bueno, hay todo un movimiento internacional de esta derecha supremacista, secesionista, antidemocrática, liberal en el fondo, que ve como su adversario principal, que está dirigida por el estratega electoral de la campaña de Trump, que aunque ahora esté alejado personalmente de él, mantiene en vínculo, que es Steve Bannon. Uh-huh. Bannon ha hecho una gira, estuvo con Bolsonaro y en otros países, y hay un movimiento mundial de esta característica en la cual ven al enemigo principal, antagónico a este movimiento, al Papa Francisco. Entonces, Trump evidentemente ya se ha instalado en la política norteamericana porque representa un problema real que Estados Unidos tiene que solucionar, que es el sistema político, como dije anteriormente, y posiblemente eso tenga su eco a nivel mundial. Ahora, yo no le veo un eco triunfal, sino que lo que acá van a surgir o pueden surgir, que en Europa de hecho surgió, en Polonia, en Hungría, movimientos populistas, partidos populistas o Bolsonaro, que son en realidad partidos antisistema, secesionistas, liberales en lo económico y racistas en lo político, que son diferentes porque se lo quiere asociar la palabra populista a los movimientos nacionales populares, como el peronismo en su sentido clásico, que fueron y son movimientos cuya característica central es la inclusión social y no el racismo.
Claro.
Este movimiento, que es un movimiento liberal antiglobalización, porque en el fondo es un movimiento también contra China, por eso hablan del virus chino con respecto al COVID, por supuesto que encuentra en la figura de Trump a uno de sus referentes, pero la democracia norteamericana no está en peligro institucionalmente. Lo que está en peligro en términos de perspectiva histórica es que allí hay profundas divisiones culturales que si no hay una política de presidente norteamericano de pacificar a la sociedad norteamericana, haya divisiones culturales, hasta inclusive secesiones, en términos siempre de perspectiva de corto plazo de 20, 30 años, ¿no? Y con violencia, porque la sociedad norteamericana siempre ha resuelto su problema con mucha violencia. Uh-huh. Lo que yo quiero decir, para terminar la idea, es que en el fondo Estados Unidos tuvo y tiene dos partidos plutocráticos, es decir, que a nivel interno hay poca diferencia, a nivel interno hay diferencia, hay dos bloques culturales, como dije, pero a nivel externo se consideran potencia mundial, y porque Estados Unidos, dije, es una teología política, y dentro del concepto de potencia mundial, América del Sur y América Latina es el patio trasero. Es decir, que tanto con el Partido Republicano como el Partido Demócrata, América Latina siempre figura como el patio trasero. Entonces América Latina solamente saldrá adelante con una política de integración. No hay salida sola, porque de lo contrario, la doctrina Monroe hoy tiene una cara, que es la militarización de América del Sur por los recursos naturales. Tanto en eso no hay una discusión y diferencia a nivel externo entre ambos bloques culturales de los Estados Unidos.
En 30 segundos, ¿qué le dejó Trump en sus años de gestión a Estados Unidos?
Bueno, Trump le devolvió a Estados Unidos recuperación económica, le devolvió capacidad de autoestima, le devolvió un sentido de patria a la Estados Unidos profunda, estamos hablando, que estaba siendo avasallada por los sectores más ricos y globalistas de los Estados Unidos, y de la cual Obama era aliado. En ese sentido, Trump peleó por una Estados Unidos potencia. Ahora, al mismo tiempo, ese Trump le deja a Estados Unidos un lenguaje violento, y le deja un deterioro absoluto a sus instituciones, así como también le deja un deterioro absoluto del papel de los Estados Unidos en el mundo, en la pérdida del poder norteamericano a nivel mundial, porque Estados Unidos con Trump ha perdido influencia en el mundo, debido a que justamente su poder de atracción en la democracia, etcétera, etcétera, se ve cuestionada, y entonces esto es aprovechado, por supuesto, por su adversario, y también la crisis cultural interna. Entonces los adversarios, como hoy vemos en todos los diarios, China, ¿quién se iba a imaginar que la OEA, que hace 3 días cuestionaba a Venezuela, hoy estaba llamando a la normalidad, a la institucionalidad de los Estados Unidos? Estamos viviendo un momento histórico, ¿no? Eso era impensable.
Tal cual. Miguel, como siempre, te mando un gran abrazo, gracias por estos minutos de reflexión, como para poder entender un poquito más la geopolítica y qué es lo que está pasando, y más en este mundo que evidentemente está convulsionado. Estamos viendo cosas inimaginables.
Muchísimas gracias, un gran abrazo, como siempre, a todos ustedes.
Gracias. Hasta luego.